Bueno, pues regresamos esta mañana con el tema del paquete económico 2019 y tal como le decíamos ayer en el pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó con cambios en lo particular la ley de ingresos para 2019, se remitió al Senado y bueno, ahora viene en varias revisiones y discusiones al respecto. Desde luego está el tema de la modificación de la estimación de la recaudación para subirla en 5,838,000,000,000 de pesos, es decir, 23,768,000,000 de pesos adicionales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se llega a esta resolución? ¿Cómo es que se votó y se modificó de esta manera el asunto? Bueno, pues hablemos de ello esta mañana con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, a quien le agradezco que me tome la llamada para hablar. Buenos días, Alfonso. Bienvenido.
Buenos días, Carmen. Muchas gracias.
Bueno, para empezar a hablar del tema, ya se empieza a decir que este es un incremento de papel. Es una expresión que se está usando para hablar de un incremento de estos 23,000. Cuéntanos, Alfonso, ¿cómo se llega a ello?
No, mira, lo que estamos haciendo es exigiéndole al gobierno mayor firmeza y eficiencia en la recaudación, particularmente de IVA y de impuestos sobre la renta. Desde hace meses, nosotros, junto con colegios de contadores, con grupos empresariales, con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, hemos venido analizando a fondo todo el sistema criminal que se esconde detrás de la facturación falsa y de las empresas fantasmas. Esta es una verdadera epidemia en materia fiscal, porque el golpe a las finanzas nacionales, pues, cuando menos son de alrededor de 500,000,000,000 de pesos. Estamos hablando de que el SAT ha detectado arriba de 10,000 empresas fantasmas y prácticamente no se había hecho absolutamente nada. Simple y sencillamente la publicación de algunas de ellas, pero podemos decir así sin temor a equivocarnos que el sexenio de Peña Nieto fue mucho el sexenio de la facturación falsa. Estaban implicados no solamente particulares, sino también creo que el principal cliente eran instituciones educativas, pero también con mucha fuerza personas que estaban en el sector público. Entonces lo que hemos hecho, ya con un estudio realizado desde hace varias semanas, muchos meses, incluso con iniciativas que yo le había presentado junto con otros, hoy decidimos quitar una figura, bueno, todavía falta el Senado, que la apruebe, llamada compensación universal, donde los saldos a favor de IVA, por ejemplo, podrían acreditarse frente a otros impuestos. Pero lo que estábamos observando es un crecimiento desmesurado de este tipo de operaciones, y por eso, en semanas antes de que llegara el paquete, pues este había sido un motivo de debate con los funcionarios del gobierno de la transición. Hoy lo único que hicimos fue una estimación mucho más adecuada de cuánto se podría recaudar, porque pues también Andrés Manuel señaló con mucha fuerza que iba a enfrentar a fondo el problema, la facturación falsa y el daño al erario, tanto por los involucrados en el sector público como por la evasión que significaba en el ámbito de los particulares. Entonces hemos hecho esta estimación, no tiene nada de raro, simple y sencillamente lo que creemos nosotros es de que hay un potencial recaudatorio grande, incluso mucho más grande de lo que estimamos nosotros. Sin embargo, creo que actuamos con prudencia. La cantidad que se incrementó es una cantidad conservadora, pero me parece a mí que está dentro de la línea de prudencia y responsabilidad del paquete económico que nos mandó la Secretaría del Gobierno Federal a la Cámara de Diputados.
Digamos que directamente Alfonso Ramírez Cuellar se está haciendo este ajuste en función de una exigencia mayor al gobierno para recaudar más,
Sí, y, yo creemos nosotros.
Y eliminar el tema de la facturación, de las facturaciones falsas, facturaciones...
No, este es un sistema criminal, muy bien organizado, con mucho poder dentro de los antiguos funcionarios del sector público, con bastante fuerza, con muchísima riqueza. Es un grupo muy poderoso que operó pues prácticamente a lo largo de todo el sexenio anterior con bastante fuerza, y ahí existe un potencial recaudatorio muy grande. Nosotros lo que le estamos demandando al gobierno actual pues es una mayor eficiencia en la recaudación y en el enfrentamiento a este grupo de personas que se dedican pues a un negocio totalmente ilegal. El potencial recaudatorio nosotros lo hemos medido, se los entregamos incluso cuando estaba el gobierno de transición, y creo que está dentro de la línea prudente y responsable en la estimación de los ingresos. Evidentemente esto nos dará mayores recursos para los municipios, para los estados, y nos permite también tener suficiencia presupuestal para adecuarlo en el momento en que estemos discutiendo los egresos, el gasto del próximo año.
Y bueno, básicamente el foco de atención que son las universidades, con esta modificación en la ley de ingresos, se cubre también lo que sería una reconsideración presupuestal para el tema de las universidades. ¿Ese es el tema principal?
Nosotros ya estábamos muy atentos al problema de las universidades desde antes, desde que llegó el paquete. Tuvimos reunión prácticamente con todos los rectores, les exigimos por responsabilidad arreglar de fondo un sistema de pensiones totalmente insostenible, les demandamos un gasto mucho más racional, el establecimiento de medidas más prudentes en materia de condiciones de trabajo y de operación de las instituciones, una apertura mucho más grande a la fiscalización de las cuentas. Ya habíamos venido discutiendo todo esto. También está como un grave problema que tenemos que resolver el problema del agua, el problema de la cultura, la parte que tiene que ver con las actividades relacionadas con la sanidad y la producción de los alimentos. Es decir, nosotros estamos actuando en forma soberana, de acuerdo a los criterios de responsabilidad que vienen dentro del paquete económico, pero también atendiendo muchas cosas que son fundamentales, como el presupuesto para la equidad de género, y creo que vamos a tener un gran consenso con todos los grupos parlamentarios. Lo que sí ya no se va a repetir, y ahí hemos sido inflexibles, ahí no vamos a mover una sola coma, es en el restablecimiento de un sistema que estaba dentro del famoso ramo 23, en el que humillaban a gobernadores, traían a los presidentes municipales de rodillas, todos esperaban el favor del Ejecutivo. Era una verdadera manipulación y un sistema muy corrompido también, que permitía sobresueldos a los legisladores y a los gestores, y yo creo que haber desaparecido, como es nuestra decisión, el ramo 23, pues yo creo que es uno de los primeros actos de dignificación del Poder Legislativo al momento de discutir el paquete presupuestal.
Alfonso Ramírez Cuellar, estamos entonces siguiendo, bueno, pues esto que se resolvió en la Cámara de Diputados en el tema de ingresos por deuda, es decir, la determinación que se toma para el tema del endeudamiento en México, ¿cuál es?
Pues ahí, primero una decisión, el hecho de haber establecido un superávit del 1%, nos indica que hemos empezado a tener un control y establecer una dinámica a la baja, la relación de el endeudamiento con el Producto Nacional. Creo que fue muy dañino todo este crecimiento desmesurado que tuvimos en el sexenio anterior, donde la deuda pues nos representa ahora tan solo en su servicio pues más de 750 mil millones de pesos. Es una carga muy pesada para las finanzas nacionales. Nosotros lo que determinamos pues fue ya empezar a reducir la presión, evitar que las nuevas generaciones carguen con este endeudamiento irracional, porque además fue muchísimo dinero que no fue a donde lo manda la Constitución. La Constitución es muy clara y dice que debe de ir a la inversión productiva. Con el endeudamiento se hizo una verdadera bola de nieve el gasto corriente y era ya una situación verdaderamente insostenible. Hoy lo más importante, lo fundamental de este paquete económico es de que hemos detenido la dinámica de crecimiento exorbitante del gasto corriente y hemos iniciado una fase donde la inversión en desarrollo social y en la generación de empleos, dedicarle más dinero a la infraestructura, a la actividad productiva, pues es una fase nueva que vamos a consolidar y que se va a ver muy claramente al momento de aprobar el paquete económico del próximo año.
¿Qué sigue, Alfonso Ramírez Cuellar? ¿La revisión del presupuesto?
¿Para, sí, usted, ya, para ustedes? Estamos, ya se envió al Senado.
Sí.
La consulta de la ley de ingresos.
¿Ingresos se va al Senado y presupuesto?
Yo creo que iniciamos el día de mañana, ya estamos preparados. Nos hemos reunido absolutamente con todos los sectores, hemos platicado mucho con las fracciones parlamentarias. Hay una apertura total, una disposición de llegar a acuerdos, todo dentro del límite de que el ramo 23, ese sistema corrompido que degeneraba la labor del Poder Legislativo, eso no va a pasar para nada, por más presiones que tengamos al momento de discutir el paquete económico.
Pues, Alfonso Ramírez Cuellar, estamos en esta fase importante de cierre de año. Evidentemente, ¿llegará Santa Claus después de que aprueben todo esto?
Yo creo que estamos en esa...
Es decir, fase, antes del 25, quiero decir.
Tenemos el plazo del 31 de diciembre, ¿sí? Pero así como van las cosas, yo creo que los acuerdos y los consensos, la opinión, pues de una gran mayoría de legisladores nos puede permitir acelerar los debates, las discusiones y terminar en las fechas que tú estás mencionando.
Para cerrar esta conversación, Alfonso Ramírez Cuellar, a reserva de seguir conversando, si me lo permites, déjame regresar al punto inicial de la charla, que tiene que ver con tu explicación acerca de los 23 mil millones de pesos adicionales. Bueno, has explicado la razón por la cual aumentan esto en la ley de ingresos. ¿Qué herramientas colocan para hacer que esto sea medible, factible, real, a la hora de que se le pida al gobierno de López Obrador que sea más eficiente en la recaudación y en el tema de la facturación ilegal?
Pues mira, tenemos un dato que es contundente. Quizá por primera vez el gobierno federal no va a estar involucrado en el tráfico y en el esquema de la facturación falsa. Ese es uno de los principales...
A ver, Alfonso, déjame detener. Aquí lo que estás diciendo es tremendamente grave. Quiere decir que para ti, para la bancada de Morena, para el gobierno de López Obrador, ese era un factor de afectación al presupuesto, que había una participación directa de entes del gobierno para esto.
Sí, yo creo que nosotros tenemos hemos hecho varios eventos, nos hemos reunido con contadores, con organismos empresariales. El principal cliente de la facturación falsa era el sector público.
¿Cómo crees, Alfonso?
La estafa maestra es un esquema que tiene que ver con la facturación falsa. Todas las contrataciones, o muchas de las contrataciones en materia de servicios, de publicidad, de consultoría, eran simples fachadas para la defraudación fiscal a través de empresas fantasmas y facturas falsas. Estaban involucrados gobernadores, instituciones educativas, muchas dependencias del sector público. Nosotros, al momento de realizar los foros, los eventos, los análisis, después del mes de septiembre, junto con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y con especialistas, pues lo que encontramos es un verdadero sistema criminal muy bien organizado, orquestado, que defraudaba al fisco a través de la facturación apócrifa, y esto pues era un daño muy grande a las finanzas nacionales. Yo creo que lo nuevo, lo relevante con el gobierno actual, porque así lo decidió incluso desde la campaña Andrés Manuel, es enfrentar este flagelo que debilitaba todavía mucho más nuestra recaudación y debilitaba la capacidad financiera y fiscal del Estado mexicano. Entonces, este es un primer dato. Un segundo dato es de que al momento de suprimir la compensación universal, que era uno de los mecanismos legales para trasladar dinero de saldos positivos de un impuesto hacia otro, pues también nos va a permitir aprovechar todo el potencial recaudatorio que se tiene. Hay empresas que se han acercado con nosotros, empresarios, inversionistas de buena fe, del sector primario, empresas manufactureras, los que se dedican también a una actividad exportadora, pero hay la confianza de que en los próximos días el Servicio de Administración Tributaria tendrá que establecer los mecanismos, las disposiciones, para que la gente que está apegada a la legalidad no tenga absolutamente ningún problema. Es un esquema de control. No bastaba solamente la publicación del listado de empresas inexistentes, sino también se necesitaba este esquema de control que fue consultado a lo largo de semanas, de meses, con especialistas, con colegios de contadores, con organismos empresariales, con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Yo creo que la medida que tomamos ayer es una medida que tiene mucho fundamento y es acertada.
Alfonso Ramírez Cuellar, digámoslo de esta manera metafórica, que la eficiencia mayor del gobierno de López Obrador en este tema será dejar de hacer lo que hacían los otros.
Sí, romper con todo el esquema criminal en materia de defraudación fiscal. Era verdaderamente, ya era como una especie de metástasis, porque estaba prácticamente todo el cuerpo del Estado, o una buena parte del cuerpo del Estado, afectado por un sistema de facturación falsa, donde las contrataciones, sobre todo de servicios, eran un vehículo para desafiar fiscalmente al Estado mexicano, para crear grandes fortunas, y era tal la fuerza de este sistema que no podría explicarse sin la participación directa de personas involucradas, pertenecientes al sector público de nuestro país.
Alfonso Ramírez Cuellar, lo que planteas es para lo que sigue, es decir, para lo que viene en materia de un gobierno que está comprometiéndose a dejar de hacer lo que ustedes afirman ocurrió en estos niveles. Hay algo, claro, ya no te toca a ti en términos de tu tarea legislativa en este momento porque están diseñando el tema presupuestal y de ingresos, pero ya que estás diciendo esto, ya que lo estás planteando de esta manera y que efectivamente hay informaciones muy importantes, especialmente las que provinieron de la Auditoría Superior de la Federación en las anteriores administraciones, que es en donde se tiene más claramente esta investigación de lo que se dio en llamar la estafa maestra, esta red de corrupción que al final de cuentas se instaló utilizando, oye, hablando de las universidades o un grupo de universidades públicas y sistemas de comunicación públicos del país que fueron instrumentos para desviar cantidades millonarias de Cedesol y de Sedatu del gobierno pasado. Bueno, todo esto que está muy documentado por parte de la Auditoría Superior de la Federación en tiempos de Muna Buchaín, muy documentado en tiempos de lo que fue el trabajo periodístico del sexenio pasado y del inicio de este, con aportaciones muy importantes, se sabe mucho del tema de esas triangulaciones de dinero, pero la pregunta es si va a pasar algo, y la pregunta es si van a recuperar algo de ese dinero, porque acabamos de ver en estos días una investigación, más adelante tendremos más detalle de eso, una investigación muy relevante que sigue aportando información de cómo parte de esas millonadas se dirigieron a cuentas en otros lugares del mundo, en fin, dispersar los dineros. Y la pregunta es, con toda esa información que hay, más la que debe seguir surgiendo, Alfonso Ramírez Cuellar, ¿Qué dices tú? ¿Lo cerramos ahí o vamos país a recuperar lo que se llevaron?
Nosotros terminamos hace el mes pasado de revisar la cuenta pública 2016. Evidentemente consideramos que no se había ejercido adecuadamente el gasto. Hubo un acuerdo de la Comisión de Presupuesto primero y después del Pleno para entrar en una coordinación mucho más estrecha con la Comisión de Vigilancia de la propia Cámara de Diputados, y hemos tenido afortunadamente una aceptación con el auditor con el propósito de que no se vaya a instalar la impunidad y vayamos a fondo. Yo creo que los próximos meses pues habrá sorpresas, porque pues es una cámara nueva, es una composición diferente, y lo que sí estamos decididos es a que quien la hizo pues la pague con las responsabilidades administrativas o penales, pero también que la parte financiera sea ocupe un lugar adecuado, porque pues un delito muy muy grave que ya no podemos permitir, entre otros muchos delitos, pero este es el robo del dinero de los contribuyentes. Ha surgido una casta de nuevos millonarios ligado a la facturación falsa.
¿Así de plano?
Así de plano.
Una casta, ¿cómo dijiste? ¿Una casta de millonarios?
Hay una casta de nuevos millonarios ligado a la facturación falsa.
¿Y los identificas con nombre y apellido?
Yo creo que va a ser parte de las actividades que vamos a realizar iniciando el año junto con la Comisión de Vigilancia, con la propia Auditoría Superior de la Federación.
Por lo pronto, respecto a los 23 mil millones de pesos adicionales en la ley de ingresos, tú dices está relacionado este nuevo cálculo en relación a lo que nos estás diciendo y a lo que ustedes calculan dejará de ocurrir al no participar como gobierno, tú como legislador, pero no hay algo que obligue al gobierno de López Obrador a ejercer además otras tareas de fiscalización, además de dejar de hacer lo que acabas de describir, hacer acciones específicas.
Los controles que establecimos para ir erradicando este sistema criminal de defraudación fiscal tiene un potencial recaudatorio mucho más grande. Nosotros, y yo en lo particular como presidente de la Comisión de Presupuesto, desde hace semanas, meses, nos metimos de fondo junto con otras instituciones hacer una revisión exhaustiva de lo que estaba ocurriendo con la defraudación a través de las facturas apócrifas, y creo que podemos encontrar un potencial recaudatorio muy grande, máxime que ahora está un gobierno decidido a romper con un esquema de crimen organizado en materia de empresas fantasmas, donde están el robo de datos personales, la simulación de obra pública, la contratación de servicios inexistentes. Es decir, aquí se ha generado una gran fortuna golpeando la capacidad y la solidez financiera y fiscal del Estado mexicano, pero sobre todo también porque el sector público era un gran cliente de la facturación falsa, un gran robo al dinero de los contribuyentes. Simple y sencillamente lo que hicimos fue establecer una medida de control que nos va a permitir no solamente enlistar a las empresas que se detectan, porque pues tú detectas una empresa, la sacas en la lista con mandato del Código Fiscal de la Federación, pero esa empresa inmediatamente desaparece y a los dos o tres días constituyen otras, porque también aquí yo quiero decirte que están metidos una red de notarios pues que hacen los registros prácticamente como si fueran cualquier cosa, ¿no? Como ir a comprar cualquier cosa. Entonces, yo creo que este es el otro tema que también ya sería para el año que entra, donde tendríamos que hacer una investigación mayor. Pero que estamos ante un sistema criminal de defraudación fiscal y que estamos ante la presencia de una nueva casta de millonarios que se han enriquecido como producto de la de las facturas apócrifas. No hay absolutamente ninguna duda, como tampoco hay ninguna duda de que uno de los clientes más importantes de la facturación falsa eran muchas instituciones ligadas al sector público y gobiernos estatales y municipales.
Pues no agrego más a lo que dices, creo que ha sido contundente respecto a lo que puede venir, a lo que debe venir en México en materia de investigación y de estos temas que son muy, muy importantes para el país, desde luego, y para la hora de resolver el ingreso y el egreso de este país. Evidentemente estamos hablando de cosas que tienen que ser consideradas y puestas a la mesa. Estaremos
la gente de buena fe, los empresarios
de buena fe.
Simple y sencillamente quiero terminar con esto, Carmen. Si me permites,
¿sí?
Deben de estar tranquilos. Hemos platicado con el SAT. Todas las empresas que han actuado de buena fe serán protegidas en este proceso donde la compensación universal, pues quizá esperemos que el Senado lo ratifique, tendrá que dar lugar a un nuevo sistema de facilidades fiscales para que la gente, las empresas de buena fe, no tengan problemas de flujo, no se vean alteradas en sus operaciones. De esto también nosotros nos vamos a hacer responsables en una relación muy cordial que se tiene con el Servicio de Administración Tributaria.
Pues has dicho cosas muy importantes, Alfonso Ramírez Cuellar, cosa que te aprecio mucho, y te pido que sigamos en contacto permanente para seguir la evolución de estos temas que acabas de dejar aquí con mucha fuerza, porque estás hablando de una nueva casta de millonarios, estás hablando de funcionarios que participaron de aquellos enjuagues, estás hablando de notarios, estás hablando de las fichas que forman parte de una trama criminal, al final de cuentas, que ha afectado seriamente las finanzas del país.
Así es, Carmen.
Así que no perdamos la comunicación, Alfonso Ramírez Cuellar.
Mario, muchas gracias.
Al contrario, bueno, queda la parte del presupuesto, así que no nos despedimos del todo, ¿te parece?
Nos despedimos y vamos a actuar ejerciendo la soberanía total de la Cámara de Diputados.
Bueno, pues a ver si hablamos antes de que se acabe el año, precisamente para esa otra parte de la historia.
Muchas gracias.
Al contrario, a ti, gracias al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Pues ya no solamente con la explicación de los 23 mil millones de pesos adicionales en la ley de ingresos, sino todo esto que acabamos de escuchar, que tiene toda la razón Ramírez Cuellar, toda la razón respecto al tipo de cosas que están ahí expuestas, comunicadas, informadas. Hay trabajos especialmente periodísticos muy relevantes en relación a este tipo de tramas criminales, donde efectivamente la defraudación fiscal fue monumental en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues escuchar a Ramírez Cuellar en los términos que está hablando, bueno, nos alienta a pensar que esto evidentemente no pasará de largo y tendrá que ser parte de investigaciones importantes para saber de las responsabilidades y sobre todo de dónde quedaron muchos dineros. ¿Y qué tendrá que hacer el gobierno mexicano y el Estado mexicano para recuperar lo que indebidamente se desfalcó a las finanzas de la nación? 8:12. Obviamente, seguiremos en el tema.